De Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues además de ese cariñoso mensaje de Carlos Baute al bádminton Rabachol, aquí en Pontevedra, un hombre de 34 años ha sido detenido como responsable de una plantación ilegal de marihuana descubierta en Ponte Sampaio. Además, la policía se la encontró casualmente tras acudir el sábado pasado a la parroquia por un asunto relacionado con el tráfico y allí se encontraron con ese fuerte olor a cannabis y también con esa plantación al descubierto. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en COPE Más Pontevedra. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Alberto Romero de Meteo Galicia, boa tarde.
Boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
Día gris aquí en las comarcas de Pontevedra.
Sí, toda razón. Comarca de Pontevedra, Salnés o Morrazo. Estamos co paso dun sistema frontal que deixa precipitacións de tipo intermitente, certo que por momentos pode ser algo máis continua, non somente en Pontevedra, tamén na provincia da Coruña, e temperaturas que estarán nas comarcas citadas entre os 20 e os 23 graus de temperatura. É certo que hoxe a máxima prevista será de 23-24 na capital do Lérez, e vento frouxo do sudoeste. Mañan, vendres pola mañá, máis do mesmo, ceo parcialmente cuberto, aínda teremos a probabilidade de precipitacións de tipo intermitente, a tendencia cara a tarde é que o ceo quede parcialmente anubrado, incluso con apertura de claros. Partiremos cunha temperatura mínima de 17 graus en Pontevedra, máxima prevista de 23.
Continuaremos de momento, entón, con esta situación. Alberto Romero, de Meteo Galicia, moitas grazas e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Deseando que no llueva, entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche estarán la veintena de dueños de perros que inician esta tarde en el campo de Agility de Couso en el Lérez los cursos para boa ciudadanía canina de la Concejalía de Bienestar Animal de Pontevedra. Diego Álvarez es uno de los monitores que imparte estos talleres. Hablamos con él. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué pruebas vais a someter a los dueños y a las mascotas?
Básicamente el curso trata pues de un, lo que sería una obediencia básica, lo que sería pues un sentado, un tumbado, un caminar junto con la correa, acudir a la llamada. Básicamente los puntos principales son esos, y a mayores le vamos a, porque hoy en día es fundamental, a prestar especial atención al tema de la comunicación canina y al tema del estrés en los perros.
¿Y qué papel jugáis tú y Carlos Souto como monitores?
Nuestra función pues será es explicarles un poco realmente cómo funciona un perro, cómo se comunica un perro, qué completa la vida de un perro, descartar teorías obsoletas como la dominancia, andar tumbando a los perros y cosas así que no solo no funcionan, sino que desde el punto de vista ético pues son verdaderas salvajadas, y que eso, que básicamente entiendan que es otra especie, que tienen comunicación en algunas cosas parecidas, podríamos decir, a nosotros, en otras totalmente diferentes, para que la relación y lo que es más importante, el vínculo perro-guía, sea lo más fuerte posible.
¿Cuál es el corte? ¿Cuántas pruebas tienen que superar para que se consideren unos buenos ciudadanos caninos?
Básicamente, el poder caminar por la ciudad entre gente sin que haya ningún tipo de problema, sin que el perro vaya tirando, sin que haya ningún tipo de reacción ansiosa. Que el perro acuda a la llamada, es fundamental. Si todos los perros tuviesen una buena llamada, pues probablemente se podría ahorrar el trabajo de correa, porque los perros podrían ir sueltos. El tema sentado, tumbado, que comentábamos antes, y básicamente eso. Es decir, el curso no va a tratar, eso se les dará si quieren la opción de tratarlo de otra forma, trabajarlo de otra forma, no va a tratar de resolución de problemas conductuales, sino de lo que sería la educación que necesita el perro, teniendo en cuenta que vive en una sociedad humana.
Ya. Los cursos comienzan esta tarde en el Lérez, pero a lo largo de las próximas semanas sí que se van a ir trasladando también por diferentes puntos de la ciudad, ¿no?
Correcto, sí. Si no recuerdo mal, creo que por Campolongo, había más puntos, no me acuerdo ahora mismo de memoria, pero sí, usaremos varios puntos de la ciudad correctamente controlados, la policía está avisada para que el entorno sea seguro. Vuelvo a decir, va a ser seguro porque no va a haber perros reactivos, con lo cual si salen sueltas no va a haber ningún tipo de problema. Y lo bueno es eso, que lo que se le va a permitir al perro es la posibilidad de generalizar. Muchas veces trabaja solo en un entorno que puede ser el campo en el que hacer las actividades, pero en este caso al hacerlo en varios sitios vamos a ayudar al perro a que generalice y no solo haga una muy buena llamada o no tire de la correa en uno o dos puntos, sino que lo pueda generalizar a muchos o a todos.
¿Hay alguna plaza libre para esta tarde, Diego?
Quiero recordar que están completos los dos grupos y, si no me equivoco, creo que si se continúa, que esperamos que sí, hay completo un grupo más. O sea, que creo que no hay...
Vaya.
Salvo que alguien se dé de baja, no hay plaza.
Está teniendo éxito entonces, ¿no?
Sí, gracias a Dios la gente se empieza a estar muy involucrada y evidentemente la iniciativa del PSOE, de Marcos Rey con este trabajo está siendo muy buena y la respuesta está siendo espectacular.
¿Y qué requisitos deben cumplir para poder anotarse los oyentes que nos estén escuchando y que quieran también participar con sus perros?
Básicamente, que el perro, eso, aunque vamos a hacer hoy la valoración, que el perro no tenga ningún tipo de reactividad, es decir, que no tenga comportamientos agresivos ni hacia personas ni hacia perros. Si son de un nivel muy bajo, ahí decidiremos un poco qué rosillo. Uh-huh. Que no sea, por desgracia, los mal llamados PPPs, eso en el momento de la presentación Carlos lo explicó perfectamente, ni la concejalía ni nosotros estamos de acuerdo con esa denominación. Un perro no es potencialmente peligroso, un perro va a ser lo que la educación, la genética y otros factores le marquen. Uh-huh. pero por desgracia, pues como están establecidas las leyes, que a nivel canino y a nivel animal en general, en España las leyes, vaya por Dios, entonces que no sea ni PPP ni que tenga unos comportamientos que necesiten una intervención individual y no se puedan trabajar, digamos, en grupo.
Y además tienen que estar censados también en el
sí,
registro de Pontevedra.
Correcto, uh-huh. Correctamente vacunados, con microchip, lo que son las normas básicas para los perros.
Y para enseñar todas esas claves para que el perro nos acompañe siempre, pero con el máximo respeto, pues precisamente a esas personas que tienen miedo, que no les gustan, por lo que sea las mascotas, pues se inician estos cursos en los que Diego Álvarez va a participar junto a Carlos Souto y os va a asesorar lo mejor posible. Muchas gracias, Diego, y que tengan mucho éxito estos cursos que ya están teniendo para comenzar.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora. ¿Y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo acabamos de contar, comienzan esos cursos para boa ciudadanía canina de la Concejalía de Bienestar Animal, lo hacen en el campo de Agility del Lérez, pero como comentaba también Diego, habrá más recorridos por diferentes puntos de la ciudad. Ya los tengo conmigo, el antiguo terreno de Tafisa, la Plaza de Europa en el barrio de Monteporreiro, también en la Alameda, en la Plaza de Amalia Álvarez, y también en la Plaza de Barcelos y en la Plaza de la Constitución de Campolongo van a ser los diferentes escenarios en los que se desenvolverán estos talleres que, como decimos, comienzan esta tarde a partir de las 8 de la tarde, pero que se irán repartiendo por distintos puntos de la ciudad. Y en esta preparación, en este arranque de muchas actividades, también te contamos que la Escuela de Cantería de Pollo de la Diputación de Pontevedra también está ultimando la preparación para la vuelta académica a las instalaciones y ese plazo de matrículas se va a abrir oficialmente desde este próximo lunes hasta el 23 de septiembre. Es el último paso de cara al comienzo del curso que, según los datos disponibles, apuntan a un crecimiento del alumnado atrayendo estudiantes de distintos puntos de España y mismo del extranjero, puntualiza la administración provincial. Quédate con nosotros porque hasta las 2 del mediodía queda mucha información todavía que darte, mucha agenda también universitaria, aquí en COPE más Pontevedra, hasta las 2 del mediodía. Vuelve la actividad académica a la Escuela de Cantería de Poyo y se abre también la matrícula en la UNED. Enseguida conocemos la oferta formativa con el rector. Antes vamos con el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En los colegios de Campolongo empiezan el curso con una novedad. Silvia Vieito, ¿de qué se trata? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues se trata de la nueva senda que se ha hecho en el paseo Vallinclán, porque lo que es la acera antigua está cerrada por unos desperfectos que ya no se van a arreglar, porque la previsión del Concello de Pontevedra es levantar todo y que el río Dos Gafos vuelva a ver la luz. Pues se estrena este paseo, aunque le falta un trámite. En el informativo de las 2 y 20 explicamos por qué.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hay un lío tremendo con el aplazamiento de dos partidos de primera división. ¿Quién lo ha decidido? El Consejo Superior de Deportes. José Manuel Franco, presidente del CSD. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Nosotros hemos tomado la decisión que hemos tomado. Que es
en la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Qué va a ocurrir cada vez que los equipos tengan internacionales sudamericanos que lleguen con el tiempo justo para jugar un partido? ¿Se aplazará ese partido? Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Va a volver a ocurrir en el próximo parón de octubre.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El teniente de alcalde de Pontevedra ha recibido esta mañana al rector de la UNED en el concello. Más de 200.000 estudiantes confían cada año en su oferta de estudios y metodología, entre las más de 60 sedes nacionales y 15 internacionales. Las ventajas de ser alumno de la UNED, de eso tenemos la oportunidad de preguntarle al rector, que se encuentra con nosotros en nuestro estudio de COPE Pontevedra. Ricardo Mairal, bienvenido y muy buenas tardes.
Buenas tardes, es un placer estar con todos ustedes.
Lo primero, preguntarle cómo está siendo la matrícula este año.
Este año está siendo la matrícula, estamos en la misma senda de crecimiento que ya iniciamos el año pasado y eso es una muy buena noticia.
La UNED tiene el privilegio además de ser la primera universidad española en implantar los microtítulos. ¿Cuántos componen su oferta y qué tipo de especialización brindan al alumnado?
Este año sí, hemos sido la universidad pionera en la implantación de los microtítulos. Tenemos una oferta amplia, 14 microtítulos que ya iniciamos el año pasado y que supone precisamente la respuesta que tenemos como universidad para poder formar a nuestros estudiantes en las demandas emergentes de los mercados laborales, tanto presentes como futuros, como nacionales como internacionales. Y eso es una buena noticia porque además supone que nuestros estudiantes puedan especializarse dentro de un área muy concreta, dentro de lo que constituye un grado, y que además esas asignaturas, si deciden continuar ese grado, se les va a convalidar.
¿Algún ejemplo, algún microtítulo?
Por ejemplo, tenemos microtítulos en cambio climático, en contabilidad, en cuestiones, por ejemplo, de historia de España, etcétera, etcétera. Además, este año se han hecho los microtítulos, muchos de los microtítulos están impulsados por dos o tres facultades. Es decir, y eso es importante, porque de la misma forma que la investigación tiene que ser necesariamente interdisciplinar, o al menos así la concibo, la docencia igual. Y es importante que tengamos microtítulos que supongan una confluencia y convergencia de áreas de conocimiento impulsadas desde diferentes facultades.
¿Hasta cuándo va a estar abierta la matrícula?
La matrícula está abierta hasta finales, la tercera semana de octubre.
La tercera semana de octubre, tanto para el caso de los microtítulos como también para los grados.
Exacto, para todas las enseñanzas oficiales, sí.
Y este curso, estamos en esta situación ya de la pandemia, esperando que se termine lo más pronto posible, pero evidentemente pues hay unos protocolos todavía que cumplir. ¿Se van a impartir clases presenciales o será todo online?
Nosotros vamos a iniciar el curso, desde luego, con la esperanza de volver cuanto antes a la presencialidad, evidentemente a esa anhelada presencialidad. Evidentemente vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Nuestra idea es empezar las clases en nuestros centros asociados con el máximo nivel de presencialidad permitido, con el objetivo de lograr la máxima presencialidad lo antes posible.
Y con el bagaje suficiente del paso del tiempo ya, ¿qué balance hace de los cursos de la pandemia?
La pandemia ha sido una época muy complicada para todos los que hemos tenido responsabilidad de gobierno en las universidades. Muy complicada porque de un día para otro irrumpe un escenario que nadie tenía en la agenda y al que hubo que dar respuesta de forma inmediata. Pero hecho el balance y en una mirada retrospectiva, yo estoy muy satisfecho porque en el caso de la UNED se ha podido dar respuesta de forma inmediata en esa reconversión de todas las clases, tutorías presenciales a un formato no presencial y lo que suponía el gran desafío para la UNED, los exámenes. Dese cuenta que en cada convocatoria la UNED realiza más de 300.000 exámenes, pero no en un único campus, sino en 61 campus en todo el territorio nacional y 14 en el exterior, lo que complicaba sobremanera la organización. Y se ha dado respuesta, además de forma muy solvente. Y en ese sentido, como rector, pues mire, yo me siento muy orgulloso de la reacción de toda la comunidad universitaria de la UNED, a la que, en fin, siempre insisto en expresar mi agradecimiento.
Eso en el pasado y mirando al futuro, ¿abrirán nuevos centros de la UNED en España o en el extranjero?
Sí. Sí, la idea es, yo cuando me presenté en las elecciones a rector, mi objetivo es que la UNED, fíjense, cumplimos 49 años, al año que viene cumplimos el 50º aniversario, se han conseguido muchas cosas, pero debemos apelar a esa ambición constructiva inherente al buen universitario y debemos seguir, nunca caer en la autocomplacencia, sino que debemos seguir mejorando. Yo quiero impulsar un plan de modernización, tanto de tecnológico como de la renovación de la oferta académica, potenciar evidentemente nuestros programas de investigación y todo ello sin perder algo en lo que yo personalmente creo, pues tengo una vocación internacionalista muy clara, es la expansión y la consolidación internacional de la UNED. Estamos abriendo centros en el exterior, Portugal y Lisboa, ya es uno de noviembre, UNED Colombia es otro, y tuvimos que interrumpirlo por las razones que ustedes todos conocen, UNED Marruecos, y espero que ojalá pronto se puedan disipar, resolver todos los problemas, que en fin, todas las circunstancias que han acontecido y podamos implantar y abrir el centro de UNED Marruecos.
¿Y aquí en Galicia qué presencia tiene la UNED?
Aquí en Galicia tiene una presencia muy importante. Tenemos los cuatro centros, todas sus extensiones y en particular en el centro en el que estamos ahora, en el centro de Pontevedra. Es un centro, uno de los más antiguos también, cumple 50 años en febrero del 2023 y queremos, sobre todo en ese plan de modernización al que le estaba comentando, es nuestro deseo, evidentemente, impulsar proyectos más allá de la oferta académica, de la investigación, etcétera, etcétera, impulsar proyectos que sean referentes, que sean propios del centro de la UNED en Pontevedra. Y todo ello hecho en colaboración. Porque, mire, los grandes proyectos no solo son grandes por la envergadura de los objetivos que persiguen, sino son grandes porque reclaman la colaboración. Hoy estamos en la época de colaborar, de llegar a pactos, de establecer alianzas. Y en ese sentido me va a permitir que públicamente exprese mi agradecimiento a la Diputación Provincial de Pontevedra, a los concellos de Pontevedra, en fin, y todos los concellos que forman parte de y que dan sustento a nuestros centros, de la Xunta, porque sin ellos, evidentemente, sería imposible. Y yo públicamente les quiero agradecer esa sensibilidad hacia un proyecto universitario. Porque en estos momentos lo que no podemos olvidar es que la ciencia, el conocimiento, constituyen la esperanza racional para la construcción de un futuro mejor.
Esa red de socios que también tienen aquí en Galicia, formada por administraciones y formada también por aquellos estudiantes que quieren colaborar. Le quería preguntar, la última por mi parte ya, también dedicada a esos oyentes que nos escuchen y que a lo mejor estén interesados en unirse a la oferta formativa. ¿En qué consiste la estrategia La UNED y el Territorio?
La UNED y el territorio surge porque nosotros tenemos extensiones en núcleos rurales en los que, bueno, pues es difícil acceder a la universidad. Y queremos, en ese proceso de modernización de la universidad y muy en particular de nuestros centros asociados, que vienen desempeñando una labor ejemplar en cuanto a la impartición de las tutorías, del conocimiento. La pregunta es, ¿cuál es el paso? Es decir, ¿cómo podemos innovar nuestros centros asociados? Y la respuesta es impulsando programas de transferencia del conocimiento, de investigación y de divulgación científica. Y dar respuesta a los desafíos de la sociedad. Uno de los desafíos son los procesos de despoblación que están sufriendo muchas provincias. La UNED está en todos los sitios, en lugares en los que no hay universidad, en núcleos rurales. Bien, si podemos poner en marcha proyectos a través de cátedras, universidad-empresa, a través de programas de investigación, que podamos fijar población, generar empleo y incentivar el emprendimiento, yo creo que estaremos haciendo una gran labor para la sociedad. Una universidad pública, una universidad social es en lo que yo personalmente creo.
Ese es el camino a seguir. Por Ricardo Mairal, rector de la UNED, gracias por compartir también estos minutos con los oyentes de COPE Pontevedra.
Pues muchísimas gracias a ustedes por su interés.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Presentada la oferta formativa de la UNED, vamos a irnos hasta el Monasterio de Poyo para dar cuenta de una actividad que tendrá lugar este próximo sábado, para contaros que los mercedarios están organizando una jornada de convivencia en el monasterio con miembros llegados de toda España. El padre superior, fray Arsenio Fernández Rodríguez, nos ha explicado la tradición existente en la representación de la salve sabatina.
Es una tradición de los mercedarios celebrar la misa sabatina en honor pues de la Virgen de la Merced, lógicamente, que es nuestra fundadora. Pero yo, desde que conozco a los mercedarios, conocí Poyo, ya se cantaba la salve. Estoy hablando del año 1965 que vine yo aquí a Poyo. Precedía la celebración de la misa. Se trata de una salve gregoriana, en latín, que al ser aquí esto en un seminario mayor, pues había muchos estudiantes, se pudo calcular en torno a 100 que formaban el coro, todos pertenecían al coro. Y tienen actuaciones por distintas partes de Galicia, sobre todo fiestas, funerales y demás, aunque no siempre todos, sino parte, grupos. Este coro pues también se les unía a veces en profesores, porque había que aprovechar las voces y demás. ¿Qué pasa entonces? ¿Que por qué no la hay? Que es lo que muchas veces preguntan cuando llaman por teléfono. Sabe usted que a partir del Vaticano II cambió un poco la estructura de la formación religiosa, los estudios, y entonces aquí pues una dispersión. Comenzaron a ir a otros centros de estudios y sobre todo a las facultades, ¿no? Para tener un título y poder, como nosotros también nos hemos dedicado en parte a la enseñanza, para poder poner clases en los colegios nuestros.
¿Y cómo será este año la representación de la salve sabatina en el Monasterio de Poyo?
Como novedad, los antiguos alumnos, como digo, han querido resucitar un poco como una especie de rememoración cómo se hacía la salva antes. Claro, sin los medios, sin la solemnidad, lógicamente, porque ya no son profesionales del canto gregoriano, estarán sobre todo apoyados por los del coro, pero tampoco los hábitos, habrá que ponerse lo que sea, un número pequeño, reducido, pero para que ellos pues tengan la oportunidad de decir, nosotros hacíamos esto antes, y los que vengan a verlo pues también dicen, pues mira, así era la salve, lógicamente, más pobre, no en aquellos tiempos de tantos hábitos que se llenaba la iglesia. Como no hay clausura ya en estos tiempos, pues ya, gracias a Dios, ya participan las mujeres. Estos alumnos han venido, antiguos alumnos han venido con sus señoras y amigas, etcétera, y también vamos a ver si es posible que participen. De hoy que se habla tanto de la participación, yo no me refiero al aspecto social, de la participación en la iglesia de la mujer, pues nosotros estamos abiertos a que también pues participen y sean colaboradoras, y no colaboradoras en el sentido de tenerlas como servidoras, sino que protagonicen tampoco un poco su valía y aporten lo que creo que en este momento también necesita la iglesia, una parte femenina, no solamente la masculina.
Un acto que tendrá lugar este sábado. Por su parte, el coordinador Pedro Lorenzo nos ha explicado la figura de Antonio Rey Soto y su próxima relación también con Castelao.
Antonio Rey Soto nace en un pueblecito lorense en el 1879. En el 1901 se ordena sacerdote y se traslada a la Universidad de Santiago para completar sus estudios. Allí conoce a Castelao y a su novia, y entre ellos nace una gran amistad, pero muy íntima, porque ni uno ni otro, aunque estaban a largas distancias, siempre estuvieron en comunicaciones con cartas que las guardamos en la biblioteca de Pollo, sobre todo las de Castelao, de su puñileta, a Antonio Rey Soto. Tanto es así que en 1912 los casa en la Estrada a Castelao y a su esposa Virginia. En el 1916-17, Antonio Rey Soto y Castelao estuvieron tres veces en Ferrol y tuvieron una relación muy estrecha con los galleguistas históricos, Murguía, Cabanillas, el arzobispo Lado, Otero Pedrallo, Bouzabri.
Pero ¿cómo llega al monasterio de Poio Antonio Rey Soto? Nos lo ha explicado Luis Jesús Raposo, más conocido como Chicho Raposo, por lo que nos cuenta a continuación.
En el año 57, Rey Soto ingresó en el monasterio de San Juan de Poio como fraile mercedario. Antes decíamos, habíamos dicho, lo dijo Pedro, que era sacerdote. Y ahora se pasó a los mercedarios. Y aquí en Poio llevó una vida de retiro y descanso. Ya tenía la vida muy ajetreada de antes. Y donó, tenía una biblioteca importante en su casa y la donó al monasterio. En el 1962 escribió su codicilo, es decir, sus últimas voluntades, que es un soneto de gran valor histórico y artístico. Entonces, paseando por el claustro, se ve la tumba de Rey Soto al lado de la iglesia, abajo, en el patio. Fue una de sus voluntades en ese codicilo y los mercedarios, cuando él murió, porque murió en Madrid en el 20 de febrero del 66, los mercedarios lo trajeron aquí para apoyo. Fue una de las voluntades, que él quería ser enterrado en tierra y ahí, en el claustro de los mercedarios. Entonces, ahí es cuando se ve, y vino en una caja de zinc embalsamado desde Madrid, y nosotros estábamos esperando, yo en aquel tiempo era filósofo, estaba estudiando filosofía, ¿no? Y cuando llegó el féretro, al pasar debajo del coro donde estábamos nosotros hacia el altar, yo vi la cruz que llevaba, el crucifijo que llevaba encima de la caja, que era precioso, a mí me gustó, y entonces decidí quedarme con él. Y de ahí es donde se hizo el corto que se va a interpretar, o sea, lo vamos a ver, se va a estrenar el día 11, este sábado, a las 10 de la noche.
Pues de ahí que este próximo sábado, como dice, a las 10 de la noche en el Monasterio de Poio, se interprete abierto gratuitamente para toda la ciudadanía ese corto sobre la hazaña de Chicho Raposo. Luis Iglesias es el actor protagonista que lo interpreta.
Pues yo sería el protagonista principal de esta historia, representaría al que acaba de hablar, a Chicho el Raposo, supuestamente basado en hechos reales, como él nos cuenta, y movilizamos ahí a un montón de mercedarios para que nos ayudasen para el corto. La verdad es que fue impresionante, todos lo hicieron muy bien, me impresionó mucho su calidad humanitaria, sencillez, cultural, todo. La vida monacal, la verdad es que nunca la había visto de esta manera hasta estar aquí.
Pues si os ha generado interés contar con el sábado, ponerlo en vuestra agenda con el canto de la Salve Sabatina a partir de las 7:30, la comunidad mercedaria, exalumnos de la Merced y también amigos del Monasterio de Poio que conmemoran el bello cántico que tanto éxito tuvo en los años 60 y 70 y también a partir de las 10 de la noche ya el estreno de ese corto sobre la muerte de Antonio Rey Soto.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Escuchas COPE porque es más.
Me decía, señora, ¿alguna película especialmente de miedo?
Tammy, caldo de mi arma. Imagínate, de una película de terror y está de madrugada.
escuchando unos pasitos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Los neuroderechos. Se trata de regular el uso que se les pueda dar a las tecnologías para leer la mente. Vamos a ver.
Es más información y más análisis.
¿Te imaginas lo que van a vivir millones de mujeres en Afganistán desde ya? Te
cuento. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Programón por delante y noticias importantes. Por ejemplo, lo que ayer contaba Alcalá en el Tertulión, que hoy se ha...
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Seguimos con el mediodía en COPE más Pontevedra y también en COPE hasta las 2 del mediodía.